de la carta a los Corintios. Carta primera, en capítulo 12, versículo 3. Os hago saber que nadie hablando con el Espíritu de Dios puede decir maldito sea Jesús, y nadie puede decir Jesús es el Señor sino con el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discreción de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Palabra de Dios. Queridos hermanos, estamos en este seminario, en este retiro del seminario, y hemos predicado ya 4 días, y en esa predicación habéis dado cuenta de que hay algo nuevo, un lenguaje nuevo, una visión nueva de Dios, un nuevo relacionarse con Dios. No es el de antes, no es la forma en que antes se acostumbraba, forma de exigencia, forma de que nosotros tenemos que ganarnos el cielo, ganarnos la vida eterna y todo esto. Nosotros partimos de un hecho que es bíblico, profundamente bíblico, y la Iglesia ora desde ahí, de que ya estamos salvados en Jesucristo. Por lo tanto, si alguien te dice, yo ya estoy salvado en Jesucristo, puedes responder. Y tener conciencia de esto, porque claro, podemos estar salvados y no lo sabemos, no tenemos conciencia de esto. Y si no tenemos conciencia, pues estamos luchando como si no estuviéramos salvados. Seguimos luchando por nuestra salvación, seguimos luchando por nuestras cosas, seguimos luchando para vencer al pecado, seguimos luchando todas estas cosas. Pero el vencer al pecado es una cosa importante, pero no te puedes enfrentar al pecado directamente de tú a tú. Porque si tú te enfrentas a tu pecado directamente, no puedes, te vence. El último día de tu vida morirás con el pecado, que no se habrá marchado nunca de ti, porque el pecado es poderoso. Ya lo dice San Pablo al final del capítulo 7, quiero hacer el bien y no puedo. ¿Por qué? Porque en mí habita una cosa que se llama pecado, que es poderosa, más poderosa que yo, más poderosa que mi voluntad. ¿Y entonces qué puedo hacer? Y dice San Pablo, gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. Bien. Entonces, Jesucristo nos ha salvado. Y partiendo de que nos ha salvado, aunque nosotros seamos pecadores, Él va a hacer una obra en nosotros de salvación. Su Espíritu la va a hacer. Pero para eso tenemos que creer que la va a hacer. Tenemos que creer que estamos salvados. Por si andamos nosotros buscando la salvación y directamente luchando contra el pecado, pues perdemos la vida entera luchando contra los pecados y al final no vencemos. Podemos más o menos, al final no vencemos. Entonces, pues hay un punto de partida, y ese punto de partida es, y es lo principal que vamos a pedir hoy al Espíritu Santo, después cuando impongamos las manos para que venga, Señor, danos a entender y a experimentar que Jesucristo ya nos ha salvado. Y por lo tanto, lo que en este momento es importante es aprender a darle gracias por esa salvación que ya se ha realizado en nosotros. Y diréis, pero es que yo sigo siendo pecador. Vale, claro que sigue siendo pecador y lo serás por mucho tiempo. Vale, pero a Él le toca en este momento pues actuar en ti para que vaya pasando poco a poco tu manera de ser. El Señor nos decía claramente aquello de busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El reino de Dios consiste en Jesucristo. El reino de Dios consiste en que nosotros nos demos cuenta y nos enteremos de que ya estamos salvados para que podamos disfrutar de esa salvación. Lo demás, las buenas obras, el buen hacer, el buen comportamiento, viene de ahí. Y así yo ya no me enfrento directamente con el pecado. Ya no me enfrento directamente con el pecado. ¿Por qué? Porque el que se ha enfrentado con el pecado y lo ha vencido es Jesucristo. Es el sentido de Jesucristo. Enfrentarse directamente, la pelea con tu pecado, la lucha contra tu pecado, no la llevas tú. Porque si la llevas tú, pierdes la batalla. La lucha contra tu pecado la lleva Jesucristo. Y Jesucristo ha vencido al pecado, a tu pecado, no al pecado en general. Ha vencido a tu pecado. Y entonces tú puedes decir, ¿cómo es que tengo pecados? Pues porque tiene que suceder en ti esta victoria. Esta victoria que Jesucristo ha realizado contra el pecado tiene que suceder en ti. Y es un proceso. Y va poco a poco a lo largo de todos los días de tu vida. Pero ya es un tema fundamentalmente de Jesucristo, de su Santo Espíritu. Es una visión muy distinta, si os dais cuenta, de esa visión exigente con la que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer superméritos, tengo que sacrificarme hasta el fondo, tengo... No, con Jesucristo lo que hay que ser es fiel, como con un novio, como con un esposo, como con una mujer, como con un marido, fiel. Y en la fidelidad suceden las cosas. Una de las formas bonitas de fidelidad y que nos facilita mucho el camino para ser fiel a Jesucristo es, por ejemplo, la iglesia lo primero. Pero si la iglesia se nos hace demasiado ancha y como que no nos da la sensibilidad suficiente para esta fidelidad, pues un grupo. Y entre los grupos, digamos, uno que predica verdaderamente esto, uno que anuncia esta salvación es este. Este nuestro, este de la renovación carismática. Aquí se anuncia el querigma de una manera viva. Aquí no se andan predicando cositas. Aquí no andamos predicando ni siquiera que seáis buenos, ni siquiera que evangelicéis. Nada. Aquí solamente se predica a Jesucristo. Fidelidad a Jesucristo y todo lo demás sucederá desde vosotros. Jesucristo hará vuestra evangelización, como Él sepa, como Él quiera. Ya os irá poniendo a lo largo de la vida aquellas cosas y aquellas personas con las que tenéis que hablar y a las que tenéis que evangelizar. Pero claro, esto se necesita, una nueva mentalidad, porque la mentalidad que tiene la mayoría de la Iglesia pues no es así. El Papa en este momento pues es pionero, es el que está hablando continuamente de esto que estoy hablando yo. Este Papa, el actual, que tiene una visión fabulosa de la salvación gratuita, por Jesucristo. Jesucristo que ha cargado con tu pecado, que ha cargado con mi pecado. El Espíritu Santo coloca siempre en la Iglesia pues aquellas personas que en ese momento necesita la Iglesia. Y en este momento he colocado a Benedicto XVI, que su nombre, ya veis, le eligieron de mayor con 78 años. Pero, mayor o menor, él está predicando algo que realmente revoluciona. Vosotros os acordáis de la JMJ, ¿verdad? Os acordáis de lo que habló el Papa, de las cosas que dijo el Papa. Pero a que no os acordáis de que el Papa le dijo a los jóvenes alguna vez que fueran buenos. Nunca dijo eso. Ni que cumplieran los mandamientos. Nunca se lo dijo. Ni que fueran castos. Ni que se comportaron bien. Nunca les dijo nada de eso. ¿Por qué? Pues porque eso es moral. Eso es embarcarte a ti en una lucha contra el mal cuando no tienes fuerza para luchar contra el mal. ¿Qué les decía el Papa a los jóvenes? ¿Cuál es el resumen? Pues les decía sencillamente, un encuentro con Jesucristo por la fuerza del Espíritu Santo dentro de la Iglesia. Estas son sus palabras. Tener un encuentro con Jesucristo. Lo demás viene por añadidura. Por la fuerza del Espíritu Santo dentro de la Iglesia. ¿Qué es lo que se hace en un seminario como este? Tener, buscar un encuentro con Jesucristo por la fuerza del Espíritu Santo, porque como dice aquí, nadie puede decir Jesús es Señor. Nadie puede encontrarse con Jesucristo si no es por el Espíritu Santo, porque Jesucristo no le podemos ver con los ojos de la carne. Ni los mismos apóstoles que vivieron con tres años con él, después de resucitado no le reconocieron. Porque a Jesucristo resucitado, el que vive, no se le reconoce a no ser con la luz del Espíritu Santo. Anda, este es Jesús. El resucitado es el mismo que andaba por este mundo, pero resucitado. Ya no se dice solo Señor mío, sino que se le dice Señor mío y Dios mío. O sea, es una realidad nueva, profundamente humana, pero que no lo podemos ver con los ojos de la carne. Lo vemos con los ojos del Espíritu cuando el Espíritu nos ilumina. Por eso, pues, es muy interesante entrar por esta nueva dimensión en la cual el Espíritu Santo está guiando a su Iglesia con personas sencillas, porque toda esta renovación pues lo hace a través de personas sencillas. Los muy sabios y poderosos actualmente en la Iglesia están todavía uvas, están en el anterior rollo, en la anterior Iglesia, y muchos sacerdotes y muchas parroquias no se enteran todavía, no se han enterado todavía de esta dimensión del Espíritu Santo. Y eso que el Espíritu Santo, figuraos, ya Pablo VI dijo que el Espíritu Santo, que era el gran desconocido en otras épocas, decía Pablo VI, ahora se hace como tangible, como que se puede tocar al Espíritu Santo. ¿Y dónde se hace tangible el Espíritu Santo? Pues en estos movimientos, en estos grupos, en esta acción, en esta transformación, en este cambio, casi revolución, que está habiendo en este momento en la espiritualidad de la Iglesia. Pues bien, yo lo que quería hablar hoy, como estamos en un tema nuevo y en una experiencia nueva, tiene lenguaje nuevo. Y siempre que hay cosas nuevas, pues tiene lenguajes nuevos, que son antiguos. Porque esto donde estamos no es una innovación, es una renovación. No es nada nuevo, es renovado. Esto es de la Iglesia desde el principio. Y los carismas y los dones y todas estas cosas que quiero yo mencionar un poquito esta mañana ya existieron al principio y en muchos otros momentos. O sea, no es que ahora se invente una nueva religión, no, es una renovación de algo que estaba como tapado, de algo que estaba como mohoso, como herrumbroso por el tiempo, por los siglos, porque, bueno, pues lo que nos pasa, porque siempre tenemos tendencia a hacer cosificar las cosas y hacerlas como, piedras duras y esquemáticas. Pues bien, esta mañana quería hablar un poquito de el lenguaje nuevo, pues es el lenguaje de la espiritualidad de siempre, pero muy abandonada en estos últimos tiempos, por ejemplo, pues es muy difícil hoy oír hablar en ninguna parroquia de los dones del Espíritu Santo y de los frutos del Espíritu Santo, muy difícil. Oír hablar de los carismas, pues muy difícil también. Y claro, pues estos son los elementos de la teología espiritual que siempre acompañan a la acción del Espíritu en nosotros. Por lo tanto, no puede haber una acción del Espíritu que no venga con los siete dones del Espíritu y más. Pero bueno, los teólogos han resumido y la Biblia resume estos siete dones, capítulo 11 de Isaías, lo resume en siete. El don de inteligencia, el don de sabiduría, el don de consejo, el don de ciencia, el don de fortaleza, el don de piedad y el don de temor de Dios. Ya lo tenemos todos nosotros. Todos vosotros tenéis estos siete dones. ¿Por qué? Porque estáis bautizados. Y estos siete dones vienen siempre en el bautismo. Los tenemos todos. Después hablaremos de los carismas y los carismas. No tenemos todos los carismas. Los carismas, unos tienen un carisma, unos tienen el carisma de no sé, del canto, por ejemplo, y otros tienen el carisma, pues no sé, de sanación, o un carisma de acompañamiento, o un carisma de acogida, o tantos, o de enseñanza, o de hablar, o tantos como hay. Pero eso no todos lo tienen, no todos tienen todos. Pero los dones sí. Estos dones que acabo de mencionar, todos tenemos todos los dones. ¿Qué es el don de inteligencia, que es el primero de ellos? El don de sabiduría, que es el primero de ellos. Pues podemos decir, pero estas cosas son tan abstractas, están tan lejos de la vida, están tan lejos de la realidad. No. Si vives en el Espíritu Santo, estas cosas están muy cerquita. Son esenciales para la vida. Santo Tomás de Aquino llega a decir que la vida en los dones pues es necesaria incluso para la salvación, dice él, para la salvación eterna. ¿En qué consiste el don de sabiduría? Puesto así en teoría abstracta, pues consiste en que Dios, don de sabiduría consiste en conocer las cosas de este mundo por sus últimas causas. ¿Cuál es la última causa? Dios es la última causa de las cosas. Pero esto nos queda lejos, ¿verdad? Esto nos queda lejos a nosotros. A otros, pues a lo mejor no les quedaba tan lejos. Se cuenta que Aristóteles, el gran Aristóteles, el gran filósofo, 5 siglos antes de Jesucristo, griego, pagano, pues a la hora de la muerte se dio cuenta de que no entendía, de que no entendía nada. Le faltaba por descubrir, algo tiene que haber, que ha dado vida y que ha creado este universo, algo tiene que haber. Y entonces, como no sabía, dicen que la última oración que hizo Aristóteles fue la siguiente, yo me la sé en latín, causa causarum miserere mei. Como no sabía el nombre de Dios, como no conocía a Jesucristo, como no sabía más, nada más que los dioses del Olimpo, todos esos dioses de la mitología, en los cuales evidentemente no creía. Y entonces él hizo esta oración, causa de todas las causas, ten piedad de mí. Así se murió, causa de todas las causas, ten piedad de mí. ¿Quién eres? No lo sé, no te conozco, no he oído tu nombre, nunca me ha llegado al conocimiento tu realidad, pero tienes que estar, tienes que ser, tienes que existir. Eso lo veo, porque lo veo por el mundo, lo veo por la belleza del mundo, lo veo porque todo está escrito y todo ha sido creado con lenguaje matemático, con lenguaje geométrico. Es todo perfecto al segundo, absolutamente todo. Por lo tanto, tiene que haber una causa. Causa de todas las causas. Ten misericordia de mí. Bien, pues el don de sabiduría, Aristóteles lo tenía de esta forma. Nosotros ya lo tenemos de una forma más cercana, porque el don de sabiduría para nosotros ya tiene un nombre. Ya no es necesario que recemos causa de todas las causas, ten piedad de mí. Ya podemos ponerle un nombre, que se llama Jesucristo. Y este nombre, como dice San Pablo, ha sido hecho para nosotros sabiduría, santificación y redención. O sea, nuestra sabiduría es Jesús, es Jesucristo. Y entonces, ¿en qué consistiría el don de sabiduría pasado por Jesucristo? Consistiría en mirar las cosas de este mundo con los ojos de Jesucristo, con la mirada de Jesucristo, con el corazón de Jesucristo, con la forma de ver Jesucristo al mundo y de vernos a todos y cada uno de nosotros. ¿Y cuál es esa forma? Pues miren ustedes, con mucha más paciencia que la que tenemos nosotros. El don de sabiduría está unido a la virtud de la caridad, con más cariño, con más caridad, con más paciencia que la que tenemos nosotros. ¿Para qué vale el don de sabiduría? Pues mira, para educar a tu hijo. Porque no tienes suficiente paciencia con tu hijo, te la tiene que dar el Espíritu Santo. Tienes que educar a tu hijo con más sabiduría. Tienes que educar a tu hijo con más paciencia. Tienes que comprenderle en su propio ser y en su propia realidad como Dios te comprende a ti y como Dios te quiere a ti. No con tus prisas, no con tus diatribas, no diciéndoles que eres tonto, es que eres tonta, naciste imbécil, tú nunca podrás llegar a ningún sitio, tú nunca podrás hacer nada porque eres así, porque tal y porque cual. Eso lo hacemos nosotros con una facilidad, reñimos con una facilidad. El don de sabiduría que viene del Espíritu Santo no riñe al chico de esa forma. No trata al chico de esa forma. No le dice a la chica, tú eres tonta y nunca aprobarás las asignaturas. Tu hermana sí. Tu hermana sí que es buena. Tu hermana sí que aprueba las asignaturas, pero tú eres imbécil. La mataste. La mataste a esa chica. ¿Y por qué la has matado? Porque has hablado desde ti, no desde la sabiduría de Dios, no desde la sabiduría del Espíritu Santo, que quiere a esa chica, que parece tonta, tanto como a la otra. Porque Dios no tiene acepción de personas. Y si esta chica necesita un poco más de cariño o de atención o de estar encima o de cuidado, pues hay que darse. Y esa es la sabiduría de Dios. Ese es el conocimiento de las cosas de este mundo por sus causas. ¿Y cuál es la causa? Pues el amor de Dios que ha creado a estas niñas y las quiere a las dos igual. Una necesita un poquito más de atención, vale. Pero ¿veis cómo el don de sabiduría está en la realidad, en la vida, para tu matrimonio, para todo? No. Ojos nuevos con los que miraba Jesucristo la realidad. ¿Qué hacía Jesucristo que chocaba a todo el mundo? Que amaba a las prostitutas y amaba a los publicanos y a todos los pecadores y a los leprosos tanto como a cualquier otro, o más. Y la gente decía, ¿cómo es posible? Pero si yo soy bueno, si yo voy a misa todos los días, si yo me comporto fenomenalmente, ¿cómo es posible que ame a esos o a esas lo mismo que a mí? Pues sí, el don de sabiduría consiste en mirar a las cosas desde el corazón de Dios. Y la última causa de todas las causas, la última, es el corazón de Dios, es el amor de Dios. ¿Veis cómo los dones están cerquita de la vida? Otro don es el don de inteligencia. ¿En qué consiste el don de inteligencia? El don de inteligencia consiste en que el Espíritu te ilumina para conocer los misterios de la fe. Los misterios de la fe, que los conoces desde dentro y de repente entiendes una cosa que a lo mejor has oído mil veces. Aquí en la renovación carismática, el don de inteligencia suele expresarse muchas veces a través de la Biblia. Es decir, aquí acostumbramos mucho a llevar la Biblia y a leer la palabra de Dios muchas veces. Y mil veces pasas por una y de repente en un momento dado lees algo y te clavas ahí, porque lo estás entendiendo esa frase, pero dentro, por dentro, como con un don, como con una unción, algo te unge. Ungir, ya sabéis que se unge con aceite, y de repente dices, ahí va, yo esto nunca lo había entendido así. Y entonces se te ilumina este don de inteligencia, o estás en misa, o estás escuchando predicar, o oyes una canción en el coche, pones una canción en un CD, y de repente estás escuchando una canción y te paras, y dices, lo que está diciendo aquí, lo sientes. El don de inteligencia es el don por el que se entienden los misterios de Dios, pues de una manera nueva, renovada. Jesús es el Señor, por ejemplo. Jesús vive, ha resucitado. La mayoría de la gente, yo una vez estaba en Roma en una misa carismática, y el cura que presidía en el momento de levantar la hostia, pues dijo, «Ecco il Cristo risorto». He aquí el Cristo resucitado. Anda que no había oído yo veces eso. Había hecho una carrera de montones de años para eso. Pues nunca me había llegado esa frase como ese día. Y cerré los ojos y sentí la unción dentro de mi corazón. Y la unción decía, ¿ves? Soy yo el que actúo, soy yo el que digo misa, estoy resucitado, estoy en espíritu, soy espíritu, actúo en ti. Y yo me di cuenta que era el Espíritu Santo, como hoy aquí, estamos nosotros y parece que estamos nosotros solos, pero ¿quién preside esto? ¿Quién ha traído? ¿Quién os ha traído aquí? Aquí no hay nadie por casualidad, aquí todos los que estáis es porque os ha traído Él, el Espíritu Santo. Aunque el intermediario directo haya sido otra persona, pero en realidad es el Espíritu Santo. Entonces, es el Cristo risorto, es el Cristo resucitado el que nos ha traído aquí. Y le pedimos al Señor hoy el don de inteligencia para darnos cuenta de esto, de que Él es el que está, el que vive, el resucitado, el que te conoce perfectamente. Conoce perfectamente tu corazón, conoce perfectamente cada minuto de tu vida y conoce perfectamente cada sentimiento o pensamiento de tu corazón, incluso los malos, malísimos, aquellos que ni siquiera tú quieres pensar. Pues bien, ahí está. Y te atrae, porque Él pasa por encima de tus rollos. Ya te ha salvado, no va a dejar, naturalmente, que tú por un pensamientillo de nada pues pierdas el misterio de tu salvación. El don de consejo es otro don precioso. El don de consejo pues es un don del Espíritu Santo. Daos cuenta que los dones te elevan a una vivencia, a un nivel superior de lo racional, de lo que tú puedes pensar leyendo la Biblia, porque leyendo la Biblia se pueden pensar muchas cosas. Pero el don es un chute especial del Espíritu Santo, con una unción especial. Y esa unción especial es la que te hace ver de una manera especial. ¿En qué consiste el don de consejo? El don de consejo no consiste sobre todo en aconsejar a los demás. El don de consejo consiste en estar tú bien aconsejado, en saber el camino, saber por dónde vas, saber tu vocación, conocer. Si te vas a casar, pídele el don de consejo al Espíritu Santo para ver si este noviete que te has echado es verdaderamente el tuyo. O si vas a meterte monja, pídele el don de consejo. No sea que te metas y a los 2 años estés fuera fracasada. Si tienes que hacer un camino, si tienes que buscar a Dios, estás buscando a Dios, pues pídele el don de consejo al Espíritu Santo y dime dónde tengo que ir. Dame la fuente donde yo pueda beber. Dame aquello que yo pueda necesitar y que yo a lo mejor no conozco o no conozco muy bien. Por eso el don de consejo es poder encontrar el camino por donde hay que caminar. El don de consejo después tiene muchas derivaciones, naturalmente. El don de consejo también, si te aconseja bien, pues si tienes el Espíritu Santo te das cuenta de que cuando te dicen palabras, dices, no, esto no me suena, no me gusta. A lo mejor viene cualquier gurú por ahí y te quiere meter no sé qué teoría de no sé qué, y el don de consejo te dice, no. Mi madre, por ejemplo, tenía un don de consejo impresionante. Olía. A mí de pequeño me llamaba la atención cuando yo no sabía nada de todo esto. Pero olía a mi madre y decía, no, ahí no. En ese sitio no. Incluso algún día me dejó, nos llegó a decir, con ese sacerdote no. Incluso eso, que no, que ella decía no. Y mi madre no tenía nada de carca, nada absolutamente, todo lo contrario. A mí me llaman, pues yo qué sé, revolucionario o algo semejante. Pues ella tenía el corazón más todavía que yo de apertura a las novedades y de aperturas a las cosas, pero tenía el olfato que la guiaba. Y ese olfato, con un olfato bueno, con un don de consejo bueno, es igual. Que vayas donde vayas, porque pronto te huele que allí hay algo que no va, algo muerto, algo que no es lo que debe ser. Entonces, eso es parte del don de consejo, sensus fidelium, que se llama el sentimiento de los fieles. Cuando los fieles en su conjunto, y muchos dicen, no, esto no nos va, pues es que allí hay algo que no. Y al final, pues muchas veces esas cosas suelen terminar en fracaso. En fracaso. Bien, el don de ciencia es un don, es el cuarto don de los que estoy hablando, de los 7 que estoy hablando. El don de ciencia es como lo contrario del don de sabiduría. El don de sabiduría, que es el primero, os acordáis, era ver al mundo desde los ojos de Dios. Y el don de ciencia es ver a Dios desde las cosas del mundo, al revés. Con el don de sabiduría vemos el mundo desde Dios, y con el don de ciencia vemos desde el mundo a Dios. Y entonces, ¿cómo se ve a Dios? Pues hay muchas maneras. Se ve a Dios en el mundo, en la vida, en los acontecimientos, en lo que sucede, en lo que pasa. Es muy fácil ver a Dios, pues no sé, en un poder. Es muy fácil ver a Dios hacer una excursión por el mar, por la montaña, y decir, Señor, qué grande eres. Actúa el don de ciencia ahí. Y te produce como una sensación de fuerza, de poder, que tú dices, Señor, tú estás aquí. ¿Pero en qué consiste en otras ocasiones? Pues en acontecimientos. Hay acontecimientos muy buenos. Si tienes un hijo por primera vez y estás esperando a ese hijo y llevas 9 meses en el vientre, poco menos que adorando al hijo que va creciendo dentro de ti, cuando ese hijo nace y tú le ves, pues te entra. Es fácil que te entre como un don de ciencia y tengas ganas de orar y tengas ganas de rezar y decir, Señor, pero qué maravilloso, cómo ha podido crecer en mi vientre esta criatura. ¿Desde dónde se puede adorar ¿Desde dónde puede una madre conocer mejor a Dios que desde el nacimiento del hijo, después de 9 meses de gestación? ¿Desde dónde? Y claro, para una madre que tenga Espíritu Santo, pues da gracias a Dios. La que no tenga ningún Espíritu Santo ni fe, se creerá que eso le viene por generación espontánea. Va, pues esto es naturaleza. Sí, sí, naturaleza. Naturaleza. Esto es un don impresionante de Dios y una realidad impresionante de Dios, que si no la ves con fe, pues realmente has perdido una impresionante ocasión de descubrir a Dios teniendo un hijo. Una impresionante ocasión, la has perdido, la has perdido. Y cuando Dios se encuentre contigo, te dirá: ¿tú crees que bien, el don de ciencia es lo contrario a muchos de los sentimientos que había en el mundo? Porque hoy hay millones y millones de personas que tratan de persuadirnos de que el mundo, pues, viene por generación espontánea. Ahora es la última frase que dicen, porque desde hace siglos, allá antiguamente hablaban de la nebulosa, una nebulosa, la nebulosa primitiva. ¿Y qué era una nebulosa? Pues eso, una nebulosa, es decir, niebla, no se veía nada. Y después distintas teorías que ha habido de... Y últimamente la teoría de Carlos Marx y de estos, como no tienen palabras, pues dicen: no, el mundo ha sido creado por generación espontánea. ¿Vosotros habéis visto alguna vez en la vida que haya nacido algo sin una causa? ¿Conocéis algo que haya nacido por sí mismo por generación espontánea? ¿Habéis visto algo que haya nacido así, por sí mismo? Eso va contra la experiencia más crasa, por decirlo así, del ser humano. Del ser humano. Entonces el mundo es una realidad en la que Dios, pues, ha puesto un cariño especial, una gracia especial y un don especial, que el Espíritu Santo te lo hace descubrir. Y cuando te lo hace descubrir el Espíritu Santo, sucede en ti el don de ciencia. Claro que hay otros acontecimientos que son más difíciles. Si un hijo se te muere, o si se te mata un hijo, no es fácil descubrir a Dios. No es fácil descubrir que hay este Dios. No es nada fácil. Pero al final, si eres creyente y haces oración, el Señor te dará la paz. Y al final, en vez de revelarte, como hace hoy día la inmensa mayoría de la gente, en vez de revelarte, pues el Señor te dará la gracia de hacer una oración y decir: Señor, te doy gracias por los 18 años de mi hijo, te doy gracias por lo majo que era, por lo bueno que era, te doy gracias porque está contigo y tú conoces mejor las cosas y tú sabrás por lo que le has llevado, y tú lo sabrás todo. El don de ciencia, pues, es un don que despierta en los grandes pues sentimientos maravillosos hacia Dios. Figuraos San Francisco de Asís, que murió con 44 años. Y a los 44 años, ya ciego, ya no veía el mundo. Y fue cuando compuso el Cántico de las Criaturas: la hermana Madre Tierra, que dan toda ocasión, las flores y los frutos. Ciego, ¿qué veía? ¿Dónde estaba el don de ciencia en este hombre? Pues en su corazón. Lo había visto antes, pero tenía esa dimensión, pues, sensible a la realidad de Dios y a las cosas de Dios. Yo doy gracias a Dios de todo corazón de tener esta visión de la vida. Yo, cuando me hablan de la creación, ya no me interesa la creación. pensar en ella racionalmente, porque pensar en la creación racionalmente no es entender nada. Yo creo en Dios a través de la creación por la belleza, por los sentimientos, por el bien que me hace, simplemente por el bien que me hace. Es horrible vivir en una creación como esta sin tener el sentimiento de que ha sido querido en esta creación, de que somos amados en esta creación, de que esta creación ha sido preparada para nosotros desde hace miles de millones de años y en una evolución larguísima. ¿Para quién va a ser preparada? Nada más que para los que pueden alabar a Dios. ¿Para qué existe el mundo? Pues para Jesucristo. No lo dice la Biblia. Por Él, con Él y en Él. Y para Él. Para Jesucristo. Para que existiera Jesucristo existe el mundo. Y para que existamos nosotros. Para eso existe el mundo. Es que todos esos planetas y todas esas estrellas y todas esas galaxias y todo ese girar sempiterno de los mundos y de las realidades tienen sentido en sí mismo, tienen sentido para otra dimensión superior, la dimensión del conocimiento. Por eso os decía el otro día que Santo Tomás dice que el bien espiritual de una persona vale más que el bien material del cosmos entero, del mundo entero. El don de piedad es otro don precioso también, pues cercanito. El don de piedad consiste en estar a gusto con las cosas de Dios. El don de piedad está por encima de la virtud. Hay una virtud que se llama la virtud de la piedad. Y esa virtud es doméstica. La virtud consiste en estar a gusto en tu casa, con tu familia. El hacer todo lo posible para que en tu casa, con los tuyos, con tus parientes, estés bien. Pero el don ya no es en tu casa. Es en tu casa, pero más arriba, en el mundo, en la humanidad y sobre todo en Dios. Estar a gusto con la creación, estar a gusto con las cosas de Dios. Estar a gusto, por ejemplo, aquí hoy. Estar a gusto en la oración. Estar a gusto. ¿Cuántas personas, si pensaran en nosotros hoy, dirían, pero qué hacen esos ahí todo el día? No se pueden imaginar que se pueda estar a gusto un día aquí. Pero rezando todo el día, pero no os aburrís. Pues no, entonces es que tomáis algo raro, algo habéis tomado, porque ¿cómo va a resistir uno un día entero si no tomas algo? Algo has tomado. Pues no, no hemos tomado nada, hemos tomado el don de piedad. ¿Y qué es eso? ¿De qué color es la pastilla? Pues color Espíritu Santo. ¿Cómo es el color del Espíritu Santo? Pues no sé. Los cristianos dicen que rojo. Porque se viste como la selección española, de rojo. Bien, es estar a gusto. Y hoy día la gente... Pero es que los dones tienen un contradón. Y ese es el problema terrible de los dones. Hay dones de Dios, del Espíritu Santo, pero hay dones del mal. Y el don de Dios significa estar a gusto con las cosas de Dios, pero el don del mal, referido a la piedad, significa rechazar a Dios, darte asco las cosas de Dios, darte asco la religión. Darte asco todo lo que suene a orar. Y eso, si os ponéis a pensar bien, uno dice, Señor, gracias a que estoy en el número de los que oran y de los que están a gusto con tus cosas. Mira que si mi corazón estuviera lleno de rabia, Porque el problema es que los que no tienen el don de piedad están llenos de rabia contra. Es un misterio, ¿eh? Es un misterio. La Iglesia, la teología siempre lo ha llamado el mysterium iniquitatis, el misterio de la maldad, el misterio de la iniquidad, el misterio de... Porque hay muchas personas en el mundo que no creen en Dios y todo esto, pero sin malicia especial. O porque no han recibido educación, o porque no están bien instruidos, o porque, no sé, han vivido despreocupados. Y esas personas, pues, no se puede decir que tengan el misterio de iniquidad en el alma. Pero tampoco son tan duras. Tampoco tienen el corazón así de piedra. Pero otros no. Hay otros que son durísimos con estas cosas. Durísimos. Babean furor contra las cosas de Dios. Esto es el contradón. Pero nosotros, si estamos a gusto con las cosas de Dios, estamos a gusto aquí. Y sobre todo, con el tiempo y cada vez más a gusto, pues dices, gracias Señor por este don de piedad que me hace, pues no sé, poder rezar con facilidad, poder cantar con facilidad, poder estar en comunión y en comunidad con los hermanos, poder entrar en una iglesia a rezar un ratito, cuando paso por la calle y estoy muy cansado, pues entro, me coloco delante del Santísimo y busco un poquito de paz. Eso es parte del don de piedad, esa búsqueda de la paz en el Señor. El don de fortaleza, pues es un don, digamos, los supremos fuertes, por decirlo así, son los mártires. Los mártires que muchas veces, pues, mueren por Cristo y mueren hasta contentos, perdonando a los enemigos, perdonando al que le van a fusilar. En mi pueblo hay un beato de estos de la guerra, de los que ha beatificado Juan Pablo II, que ya está en los altares, se le puede rezar, ya está en el altar, ya es beato, y se apellida Villarruel, igual que yo. ¿Y cómo murió? Murió, pues, ahí en Paracuellos. Pero consta clarísimo que de los 12 eran agustinos. Los 12 que murieron ya habían hablado entre ellos. Los 12 que murieron, en el momento de que iban a dispararles, dijeron una cosa: sabed que os perdonamos. Nos vais a matar, pero en nuestro corazón no hay ninguna revancha. Os perdonamos. Os perdonamos en Jesucristo. Y esto os hará bien. Porque Jesucristo os podrá perdonar también, porque nosotros os perdonamos. Y en el momento que te van a dar un tiro, decir te perdono, es parte del don de fortaleza. Parte de ese don. Hombre, el don de fortaleza no solamente es en estos casos extremos. El don de fortaleza lo puede tener una madre que tiene a Jesucristo, que tiene fe, y que de las madres antiguas que no trabajaban y que está haciendo la comida todos los días, y que nunca le han dicho en su casa qué bueno está esto. Ni el padre ni los hijos nunca le han dicho, solamente le dice: vaya, no has echado sal, hay una porquería de comida. Y ella se calla y lo aguanta así día tras día y mes tras mes y año tras año. Se necesita don de fortaleza para no encasquetar la perola en la cabeza de alguno de ellos. Que alguna vez sucede. Yo sé de alguien que ha encasquetado. no era mujer precisamente, pero por estas tonterías. Pero ahí hay también un don, el don de fortaleza. Sí, es un don de perseverancia. Perseverar a lo mejor en el matrimonio, perseverar siendo cura 50 años, perseverar en tantas cosas, el don de fortaleza está funcionando ahí. Y encima, la guinda del pastel de la fortaleza es la alegría. O sea, estás fastidiada, estás machacada, te están haciendo la custi todos los días, te están haciendo esto y lo otro, y tú sonriendo, alegre incluso. ¿Por qué estás alegre? Pues mira, porque sí, estoy alegre. El Señor, como dice los Hechos de los Apóstoles, después de que les flagelaron, bien flagelados, salían del Sanedrín contentos de haber sufrido algo por Jesucristo. Por ahí va el don de fortaleza, contentos, porque el don es el don del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo pues te lleva a eso, a esa fortaleza. Pues bien, ¿qué nos queda? Uno, el don de temor de Dios. Es muy bonito el don de temor de Dios, porque hay un respeto tremendo hacia Dios, un respeto que una vez Pedro Reyero y yo estábamos en un bar con dos o tres policías, y uno de ellos, que era cerca de nuestra tierra, pues nos dijo: oye, yo me tengo que confesar con alguno de los dos. Dice, porque me ha dado un toquecito el corazón, así como un infarto. Y dice, y yo, pues, yo creo en Dios, ¿sabes? Se las he jugado, ¿eh? A Dios le he jugado muchas. Dice, pero yo soy policía. Y como soy policía, sé que el jefe es el jefe. Y yo al jefe le respeto. Y le he respetado toda la vida. Y yo sé que el jefe supremo es Dios. Aunque se las he jugado, pero yo me tengo que confesar. Porque le respeto. Y cuando salíamos Pedro Reyero y yo del bar, pues Pedro Reyero es un dominico que murió hace unos años, gran predicador, carismático. Cuando salimos del bar decía: jo, qué tío, qué sano. Habrá jugado las que haya jugado, pero su corazón no le ha maleado nadie, porque sabe que el jefe es el jefe. Y al jefe hay que respetarle, porque si no, no funciona nada. Y entonces el don de temor de Dios no es que tengas miedo a Dios. No es un miedo a Dios, a no ser en las primeras etapas, en las etapas estas que hay un miedo servil. Ay, no voy a hacer esto porque me condeno. No, pero según vas creciendo en espíritu, no es miedo a Dios. El don de temor de Dios es miedo a ti mismo, a que se la juegues. Pero no que se la juegues a Dios, sino que te la juegues a ti mismo. Mira que si yo me desvío, una vez conocido a Dios y una vez sentido algo de Dios, mira que si yo me endurezco, que todo esto puede ser real. Mira que si me endurezco, mira que si yo me distraigo tontamente, o me voy con otros caminos, o me junto con unos rolleros, y al final me quitan del corazón, pierdo el don, pierdo la gracia, pierdo esto, pierdo. Mira que si. El don de temor de Dios sube hasta lo alto de la vida espiritual, de la experiencia espiritual. Y paradójicamente, los más santos, los que más cerca están de Dios, son los que más miedo tienen. Pero no miedo de este servir de todos los días, sino el pensamiento de que cualquier cosa menos perder a Dios. Es como si uno a las puertas del cielo, habiendo visto todo, pues por la razón que sea, dice, pues no. O Satanás, que dicen que era el ángel más alto del cielo, y por la razón que fuera, se rebeló contra Dios. La soberbia total. por ser tan alto, tan encumbrado. Pues bien, por ahí van los dones del Espíritu Santo. Después están los carismas, que ya no voy a hablar de ellos porque ya no me da tiempo, pero que, pues ya son la media, me ha puesto aquí, yo creo que ha sido la hermana, un despertador. Y es muy bueno porque si no te enrollas. Pero me lo ha puesto detrás de las flores para que no lo veáis, sino es... pero yo lo veo, y como ya va llegando la media, pues por eso los laudes también los hicimos un poquito como más ligeritos que otras veces, porque estaba aquí el detective que estaba llamando la atención, y por eso pues no nos pasamos de la media. Y nada, pues gloria al Señor.